Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy me toca la fortuna de tener una conversación con Keren de los Reyes, que es estudiante de la doble titulación en Economía y Transformación Pública aquí en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y bueno, pues tiene mucho conocimiento sobre cultura financiera. Keren, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Oye, y me gustaría pues entrar de lleno preguntándote qué es la cultura financiera y desde dónde la has trabajado.
Pues mira, a mí me gusta explicarla como si fuera el know-how de cómo usar lo que tenemos a nuestras manos. Porque pues el dinero lo tenemos por diversas fuentes, entonces la cultura financiera no es tener dinero, no es hacer riquezas, simplemente el cómo gestionar eso que tenemos en nuestras manos. No tiene nada que ver con cuánto tienes, sino el cómo lo usas. ¿Y qué significa esto? Pues es aprender a usar los productos financieros, como el crédito, como el ahorro, como las inversiones, para tomar decisiones inteligentes con aquello que poseemos, con nuestros activos.
Claro, y esto es muy interesante porque, bueno, yo sé que tú has estado como enlace estudiantil con el Banco de México, que has dado talleres, y ¿qué tan evidente es para ti desde este trabajo que has hecho el que necesitamos educar en cultura financiera pues a distintos grupos de personas? ¿O te parece que es algo que ya es parte de quienes somos en general en México, en América Latina?
No, sin duda hay muchísimo trabajo que hacer. De hecho, si nos vamos a los datos, el INEGI hace una encuesta que se llama la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera. Y, por ejemplo, marca que en 2023, que fue la última edición que se hizo, el 17.8% de las personas presentan un bienestar alto financiero. Esto quiere decir que ni siquiera 2 de cada 10 personas que encuentres van a decir que tienen un bienestar alto aquí en México. Es demasiado alto esa proporción de gente que no se siente bien, no se siente bien en sus finanzas. Ahora, México está por debajo de los países de la OCDE en capacidades financieras. Entonces, aunque sí es un problema latente en Latinoamérica, mucho más en específico, más centrado, lo podemos ver en nuestro día a día en el país. Y creo que es en parte por la falta de acceso a muchos mecanismos de ahorro e instituciones bancarias. O sea, ya estamos hablando también no nada más de problemas de educación financiera, sino también de inclusión financiera. Por ejemplo, el 50% de la población no tiene relación alguna con instituciones financieras. O sea, estamos diciendo que de cada 10 personas que te encuentres en la calle, 5 no van a tener ni cuenta de banco o algún medio de instituciones financieras. Y esto suena fuertísimo, pero es la verdad que se está trabajando mucho en el tema de la inclusión financiera porque es un problema latente en el país.
Como decían las abuelitas, ¿no? Guardaban el dinero en el colchón, pero probablemente también es porque no hay dinero ni siquiera para guardar en ningún lado, ¿no? O sea, sino que realmente es algo que el dinero se usa tal y como viene entrando y no hay esta conciencia de cómo hacer un presupuesto o cómo distribuir los gastos.
Exactamente, o sea, antes de hablar de cultura financiera, primero tenemos que hablar de la inclusión financiera. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál, Rosa, es el producto que saca a más personas de la pobreza?
¿Cuál es?
Un refrigerador. ¿Por qué? Porque entonces puedes almacenar cosas, puedes comprar para toda tu semana, para todo tu mes. Dejas de depender de, es que voy a comprar afuera comida rápida, etcétera, etcétera, sino que puedes planificar tus gastos porque puedes manejar una canasta básica de alimentos. Pero muchas personas, por esa falta de inclusión financiera, no pueden ni siquiera financiar algo que la saque de ese sistema de la pobreza. Entonces, creo que el tema de la cultura financiera aquí en México está muy latente, pero también va muy en mancuerna del acceso que tienen a estas herramientas financieras para poderlas usar. Porque no puedes decir de que voy a utilizar estas herramientas correctamente si ni siquiera tienes el acceso a todas esas herramientas.
Claro.
Y pues más allá de si tienen acceso o no, pues sí es un problema el cómo manejamos ese dinero que tenemos en nuestras manos, porque de acuerdo a esta misma encuesta, casi el 50% de la población casi nunca o nunca le sobra el dinero al final del mes. O sea, es un problema serio. Ya no estamos hablando de si tienes acceso a invertir, si tienes acceso a ahorrar en una cuenta de banco. Estamos hablando de qué haces con el dinero que tienes en tus manos. Y pues ahorita, a mi edad de estudiante foránea, lo vemos mucho, ¿no? De que cómo te tienes que administrar bien como para poder gestionar bien tus gastos. Que si bien no lo aprendemos ahorita, pues mucho, mucho menos cuando crezcamos.
Claro, y justo me lleva a mi siguiente pregunta, porque me preguntaba y la producción justo nos dejaba por aquí algunas pistas, si es un tema generacional, si es algo que conforme va llegando a la edad adulta se vuelve algo más necesario, o simplemente si no lo adquieres cuando eres joven, ya es algo que es más difícil de adquirir. También, pero esa sí que esa es una siguiente pregunta, he leído por ahí que las mujeres todavía tenemos menos acceso a instrumentos financieros que los hombres, al menos en México, ¿verdad? Pero, a ver, primero veamos este tema generacional.
Sí, fíjate, yo creo que más que una cuestión generacional es una cuestión cultural. O sea, cultura financiera son los hábitos que tú creas. Entonces, tanto podemos ver a jóvenes que ahorran y que invierten, y jóvenes que no. Y también hay adultos que invierten y otros que tampoco. Entonces, yo creo que no podemos generalizar como que los jóvenes invertimos y los adultos no, o los adultos son los que ahorran y los jóvenes no. Yo, más que generalizarlo, y de hecho, o sea, si nos vamos a los datos y utilizamos como proxy la cultura financiera, el nivel de ahorro es muy parecido la tasa de ahorro entre los jóvenes de 18 a 29 años que a los de 30 a 49 años. Obviamente, pues los ingresos difieren, pero la tasa de ahorro de estos dos grupos de edad es muy parecida. Donde sí se presentan diferencias son con los adultos mayores, pero porque pues ellos ya no están pensando en ahorrar, ellos pues ya están pensando en disfrutar pues todo lo que ahorraron en sus etapas previas de lo logrado. Lo que sí es cierto es que, como bien dices, es distinto tanto por sexos como por regiones dentro del país. Entonces, por ejemplo, es cierto lo que dices, los hombres tienden a ahorrar más que las mujeres, pero esto es también porque en el país donde vivimos aún se tiene la cultura donde el hombre trabaja y es el que genera ingresos, mientras la mujer pues no puede ahorrar porque pues no genera ingresos. Entonces, pues obviamente el hombre tiende a ahorrar más. Ahora, por regiones también se da. Vemos que el porcentaje más alto de población que ahorra se encuentra en Sonora y el más bajo se encuentra en Chiapas. Vemos que en el norte el porcentaje de la población que ahorra es más alto que en el sur. Y creo que esto es sumamente interesante porque ya sí lo veo más como en el ámbito de la carrera que estudio y todo eso. Creo que la cultura financiera es una cuestión de inclusión, como te digo, o sea, tanto de género como de las zonas menos de las zonas más desarrolladas a las menos desarrolladas. Entonces, creo que por ahí va el toque de que sí son hábitos, en tanto lo vemos por grupos de edad, pero si lo vemos por los grupos más vulnerables, yo creo que sí hay diferencias entre las cuestiones de cultura financiera.
Claro, y ahí fíjate, por ejemplo, Keren, mencionaste un concepto. Yo estoy segura que una buena parte de quienes nos están escuchando no habían escuchado el término tasa de ahorro. ¿Qué es una tasa de ahorro? Nada más así rapidito y ahorita pasamos a otra pregunta.
Bueno, en la encuesta, o sea, en la que yo te mencionaba, hace referencia al porcentaje de lo que yo tengo de ingresos. ¿Qué porcentaje destino al ahorro? Y yo creo que también es importante hacer una diferencia entre qué es una inversión y qué es el ahorro. No es lo mismo decir, voy a invertir, voy a ahorrar. Invertir es aquello que va a generar retornos mayores en el futuro, mientras que en el ahorro no necesariamente, o sea, en el ahorro yo simplemente voy a destinar parte de mi dinero para no ser gastado. Pero ya cuando estamos hablando de inversión, es que ese dinero va a estar generando más dinero.
Sí, y yo como lo he entendido, y ya me dirás si es así, es tú tienes gastos, tienes ahorro y tienes inversión dentro de cómo debes administrar tus finanzas personales. Y el ahorro a lo mejor es para algo que estaba no previsto, pero que son cosas que suceden. A lo mejor no todo el tiempo tienes un gasto en medicinas, pero en una ocasión sí tienes una enfermedad. Y entonces para eso es el ahorro. Pero la inversión es algo que debe ser visto de más largo plazo para la construcción de un patrimonio, precisamente para que cuando estés en esa edad donde ya no estás produciendo, pues tengas una forma de sostenerte, ¿no? Y esto, fíjate que es muy interesante porque nosotros hablamos en el TEC de Monterrey y en TEC Milenio de 7 dimensiones del bienestar. Y una de ellas es el bienestar financiero, justamente. Y tiene mucho que ver con la preocupación que tenemos por, pues, poder sostenernos el día de hoy, pero también incluimos en el futuro, porque el pensamiento sobre qué va a ser de nosotros y de nuestro sustento en el futuro es algo que a muchas personas les genera, pues, preocupación, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarte a ti, Keren, desde donde tú has visto y trabajado, ¿cómo puede influir el no tener una cultura financiera en el bienestar integral de una persona?
Pues, esto es sumamente importante, o sea, lo que tú dices. Y quiero iniciar con un dato. Esta misma encuesta del INEGI refleja que el 37% de la población se encuentra en un nivel alto de estrés financiero. No estamos hablando de un nivel moderado, de un nivel bajo. O sea, estamos hablando que casi 4 personas de cada 10 que te encuentres van a decirte: estoy en un estrés financiero. Casi el 40% tiene este problema severamente. Y a consecuencia del estrés financiero, esta misma encuesta nos refleja que 35% de la población reporta experimentar ya sea algún tipo de malestar físico, o sea, como dolor de cabeza, gastritis, colitis, la presión arterial baja, alta, lo que sea. Entonces, vemos que esta esfera financiera repercute a diferentes esferas, incluso llegando a nuestra integridad física, nuestra integridad emocional. Hay problemas de ansiedad por lo mismo, nuestra integridad social, cómo nos dirigimos con los demás, con nuestra familia, en nuestras calificaciones, en nuestro trabajo, en nuestra productividad, repercute absolutamente todo. De hecho, El endeudamiento, los gastos imprevistos, como tú dices, también generan mucho estrés. 3 de cada 10 mexicanos no tienen suficiente dinero para cubrir sus gastos sin endeudarse. Es decir, muchos recurren a un endeudamiento que no van a poder solventar el siguiente mes. Y el siguiente mes no van a poder solventar el siguiente y el siguiente mes. Ahora, hay toda una literatura que nos habla de qué es el bienestar financiero, pero lo resumo en 4 puntos. El número 1 es la resiliencia financiera, es decir, poder hacer frente a gastos imprevistos. Como tú lo decías, viene una enfermedad y yo tengo esa certeza de que voy a poder cubrir los medicamentos o las idas al doctor o lo que sea que necesite para esa enfermedad. Entonces, resiliencia financiera es qué tan estable estoy ante cosas incerteras del futuro. Ahora, la seguridad financiera es el punto 2 y es tener la certeza de que cuento con los recursos para terminar el mes. O sea, que tengo lo suficiente para comprar el mandado la siguiente semana, que tengo lo suficiente para la gasolina del carro. El control financiero es mi dominio propio y eso también es parte del bienestar financiero. La literatura lo marca así y es decir, yo tengo autocontrol para, o sea, no tengo problemas de autocontrol para, si no tengo, no gasto o por más que me guste, pues no está en mis prioridades y tengo que cubrir otras cosas. O sea, ese control financiero también es parte de mi bienestar porque me ayuda a controlar el estrés post todo lo que pasa, ¿no? Y la libertad financiera es el punto 4. Y creo que también es muy importante esto y lo quiero recalcar, que no nada más significa me voy a abstener de todo lo que me gusta, de que ya no voy a comprar nada, que todo lo voy a invertir, todo lo voy a ahorrar. No, la libertad financiera es poder comprar lo que yo deseo, porque tener cultura financiera no significa necesariamente privarme de todo lo que me gusta, simplemente significa poder priorizar y hacer balance entre estas cuatro cosas. Tengo control financiero, pero también tengo libertad financiera. Tengo resiliencia financiera y tengo seguridad financiera.
Qué interesante como lo comentas, porque claro, creo que no lo pensamos así. Y a veces para todas las personas, ¿verdad? Si no hacemos como este ejercicio interior de qué es lo que verdaderamente necesitamos, pues la teoría económica dice que los deseos son ilimitados, ¿verdad? Y yo siempre digo que el gusto por cualquier cosa nueva que tengas, puede ser cualquier bien material, dura hasta que el vecino trae uno más nuevo que el tuyo, ¿no? O el amigo o quien sea, porque continuamente nos comparamos. Y esto es algo propio de los seres humanos, pero el tener algo más nuevo no necesariamente nos va a dar más beneficios, ¿no? Tú has trabajado mucho, entiendo, en programas, en talleres. ¿Por dónde le sugieres a la gente comenzar? Si quiere, dices que la tasa de ahorro en los grupos de edad, jóvenes, adultos y adultos, es muy similar. ¿Por dónde tendría que empezar alguien que quiere empezar a tener estos cuatro elementos del bienestar financiero en su vida?
Pues mira, yo creo que no es cuánto, sino es el cómo. Como te lo dije desde un inicio, no es cuánto ganes. O sea, muchos dicen, me voy a esperar a ganar más para empezar a invertir. Me voy a esperar más a tener un mejor puesto en mi trabajo para empezar a ahorrar. No, o sea, puedes iniciar con pequeños hábitos, con pequeñas cosas que se van formando en ti. Esos hábitos atómicos muy sonados que es, o sea, inicio con poco, pero estoy creando cultura, estoy creando el hábito. Y ya cuando tenga mucho, no se me va a hacer difícil ahorrar la décima parte porque ya tengo ese hábito de ahorrar, de ahorrar, de ahorrar. En cambio, si ahorita no lo hago, cuando gane más, no lo voy a hacer tampoco. Entonces, yo creo que el mejor consejo que puedo dar es crea el hábito. Inícialo, no importa con cuánto, es el cómo lo haces. Y ahora, consejos más específicos, pues es empieza a tomar nota de todos tus gastos, porque muchas veces no somos conscientes de lo que gastamos hasta que los anotamos y decimos, ala, sí, o sea, no me había dado cuenta de tantos gastos hormiga que tenía, o hasta que vemos el estado de cuenta y decimos, ala, sí es cierto, o sea, gastamos más de lo que debemos o más de lo que necesitamos muchas veces. Entonces, hacer conciencia y hacer un análisis crítico de en qué se nos está yendo el dinero, también es un buen punto para iniciar. Otro de los consejos es invierte. No importa la cantidad, como te digo, importa el hábito. No nada más ahorra, también invierte. Eso es muy importante. Y pues para ello, pues tal vez te sea útil tomar cursos, tomar talleres, tal vez te sea útil hacer un diplomado o algo así. Pero si no lo puedes, invierte. O sea, pierde el miedo y vas aprendiendo conforme a la práctica. Una parte, como te dije, es muy diferente el invertir al ahorrar. O sea, y aunque una parte se vaya a la inversión, también destina una al ahorro. Porque hay cuentas de ahorro que te dejan intereses. Nada más por tener el dinero guardado ahí, ya te está generando intereses. Entonces, es una forma fácil que ni le tienes que pensar ni nada para ir creando el hábito y la cultura. Otro consejo es utiliza apps de gestión de finanzas personales. Eso te puede ayudar mucho como para llevar el tracking de cómo van tus finanzas. Y el último consejo que podría dar es ten metas. Porque cuando tú te propones metas, eres más consciente de qué es el rumbo que le quieres dar a tu dinero. En cambio, cuando tú no tienes metas, pues te lo gastas en chicles, en cacahuates, en lo que sea, porque pues finalmente, o sea, ¿de qué te sirve tenerlo guardado ahí? Pero en cambio, cuando tienes sueños, cuando tienes una meta, tú dices, no me lo voy a gastar en esto, ¿por qué? Porque hay algo mayor en lo cual yo estoy esperando con esto que estoy destinando a mi ahorro, con esto que estoy destinando a mi inversión. Es más fácil tener autocontrol cuando hay algo, un objetivo final o una meta final para lo cual yo estoy ahorrando.
Claro, y tienes mucha razón, porque finalmente en otros podcasts que hemos hecho, y por ahí los podemos compartir también, la audiencia puede ir a buscarlos, nos decían, no es importante cuánto gastas, sino para qué. quieres gastar. Y entonces eso es lo que te ayuda a marcar cómo voy a hacer para invertir, para ahorrar, porque ese para qué está por encima del gusto inmediato que me puedo dar o de esa dinámica entre el control y la libertad financiera, ¿no? Karen, nos gusta mantener las conversaciones así, muy sencillas, y también que sean cápsulas que le den información a la gente. Estamos sobre el cierre por cuestión de tiempo. ¿Qué mensaje clave te gustaría dejar en un par de minutos a quienes nos escuchan?
Creo que lo he dicho todo el programa y lo vuelvo a repetir. Ahorra e invierte. No es el cuánto, sino el hábito que tú creas.
Pues aunque sea la jarrita esta que luego ponen por ahí, ¿no? De ir dejando las monedas con cierta disciplina y ver cuánto ahí podemos ahorrar. Pero entonces el mensaje es ahorrar e invertir. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos. Y pues a la audiencia nos vemos en un siguiente episodio de Cuida tu Mente.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, Amazon Podcasts y tech.mx/tech-sounds.